Saludos del padre Sergio Moreno para Diálogos y Radio Vaticana. Continuando con la encíclica Laudato Si, hoy queremos también centrarnos, como ya lo hacíamos en el primer programa la semana anterior, pues en esa, digamos, dicotomía, en esa interrogante de creación o creacionismo. Porque la Biblia nos dice quién creó el mundo, pero ¿nos dice cuándo y cómo? Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Estas sencillas pero poderosas palabras abren la Biblia. Nos llevan al comienzo de nuestro mundo y aquel que lo inició. Establecen la presencia y poder de un Dios creador. Pero ¿tienen estos versículos algo que decirnos sobre el inicio histórico y científico de nuestro mundo? Una interpretación literal del relato de la creación en el Génesis parecería exigir que todo fue creado en 6 días de 24 horas. Esto da la espalda a la evidencia y tiende a detener el diálogo con sus huellas y la auténtica investigación científica. ¿Es esta la única alternativa para un creyente? No lo es. Incluso entre los que creen en Dios hay un fuerte debate sobre si la Biblia habla del cómo y cuándo de la creación. La consideración estrictamente literal del relato de la creación en el Génesis es conocida como creacionismo. Por eso estamos tratando esta terminología. Se popularizó particularmente en algunas partes del mundo protestante, de la post-reforma. En la actualidad es especialmente popular en los Estados Unidos. El creacionismo requiere que los datos científicos y las conclusiones de los mismos se subordinen a la interpretación estrictamente literal del Génesis. Fijaos hasta dónde se llega. Sin embargo, la mayoría de los teólogos y de los científicos rechazan el creacionismo. Por otra parte, todos los cristianos, cualquiera que sea su denominación, aceptan la realidad de un Dios creador. Esto incluye a cristianos que son científicos y que, como en mi caso, en el caso de muchos más, creen en el creador y en el hecho de una creación. Por lo tanto, ¿qué aprenden personas como nosotros del Génesis? En primer lugar, es importante darse cuenta de que es una suposición pensar que el propósito del relato de la creación en Génesis es proporcionar algún tipo de descripción histórica y científica. La Biblia no afirma esto. El doctor Conrad Hayes, catedrático de religión del Gustavus Adolphus College en Minnesota, Estados Unidos, señala en su excelente obra The Meaning of Creation, el significado de la creación, que si el relato del Génesis no tiene la intención de proporcionar una descripción literal de la creación, entonces es inapropiado y engañoso intentar establecer si el relato del Génesis es o no científico o literalmente verdadero. La riqueza del simbolismo literario del primer capítulo de la Biblia es tristemente mascarada y diluida por una interpretación estrictamente literal. El profesor Hayes sostiene incluso que los contemporáneos de aquellos que escribieron el relato de la creación pudieron no haber tomado estos escritos literalmente, apreciando más bien el intencionado significado simbólico de los mismos. Y daros cuenta, dice el cuarto día, veamos un ejemplo, el cuarto día de Génesis se refiere a la creación del sol, la luna y las estrellas. La asociación de ideas que viene a nuestra sofisticada y científica mente del siglo XXI son gases calientes, hornos nucleares y planetas llenos de cráteres obedeciendo las leyes de la materia, la energía y el movimiento que se pueden estudiar. Pero el contexto de Génesis no es precisamente hablar de estos objetos en esos términos. Cuando el Génesis fue escrito, la mayoría de las personas imaginaban que esos cuerpos celestiales eran dioses y diosas a los que debían temer, adorar, hacer peticiones y apaciguar. Pero el escritor no está tratando de darnos una identificación o indicación, digamos más bien, científica. En este caso, nos está haciendo una relación, diríamos, física y cronológica entre el sol, la luna y las estrellas. Por otra parte, el mensaje teológico, que los actos fueron hechos por el Dios creador, es claro e igual de importante hoy. Aquí lo vamos a dejar, fijaos hasta qué punto, ¿no? Con un simple ejemplo nos encontramos cómo el creacionismo quiere imponerse a la creación.